En este episodio queríamos hablar del poder, pero sintiéndonos poderosas. La premisa era simple: en un mundo alternativo, en el que solo quedan 5 millones de humanos, nosotras hemos sido elegidas para reordenar la sociedad. ¿Qué decisiones tendríamos que tomar para crear un nuevo orden? Los primeros 15 minutos de este podcast son disertaciones sueltas de aquel día en que nos encontramos para conversar sobre esa situación hipotética. Observarán cómo cuestionamos a la religión, al idioma, al dinero y al conocimiento a partir de los libros. Eso sí, había una condición externa. Candela, Marina y Álvaro, tres de las personas más jóvenes del grupo, tenían la autoridad absoluta de controlar el debate. Si nuestras opiniones se desviaban de lo que ellas querían predicar, podían encarrilarnos a su lugar. Al principio no querían, renegaban de esa posibilidad, pero luego fueron consumidos por el anillo del poder y controlaron el destino de este lugar. Atención, que en un ágil movimiento de los integrantes de mayor edad, trajeron de sorpresa a nuestra siempre compañera perruna, Candela, la otra Candela de las primeras temporadas. Lo hicieron con la intención de desorientarnos y volver a tener el poder. Porque a veces el poder corrompe, pero en otras también va de estrategias. Al final, este episodio es quizás el más literario que hemos hecho hasta el momento, porque la reflexión del después de este encuentro está centrada en el acto de leer, de reconocer a la lectura como herramienta contra la censura y el control. Sí, este episodio va del peligro del libro y del miedo que los agentes de control tienen hacia este objeto. Es un leed, leed y pensar juntos a nosotras en la dinámica del poder y en el absoluto ejercicio de libertad que significa leer. Ojos de Belalur.
Ojos de Belalur. Somos todopoderosos.
Dioses.
Todos los medios del mundo y todo absolutamente a nuestra disposición. Y 5 millones de personas. Ha habido un diluvio universal en la Tierra. Y no tiene a dónde ir. Hay 5 millones de personas con su historia, con su vida, con su no sé qué, con todo. Pero tenemos que decidir en una nueva sociedad ideal. ¿Qué hacemos con esas 5 millones de personas? Si hay aspectos culturales que vamos a borrar, son personas de todas las razas, de todas las religiones, o sea, de todo tipo de backgrounds. Tenemos que decidir qué se queda y qué no se queda en esta nueva sociedad ideal que vamos a crear, segunda humanidad.
Yo lo tengo claro. Yo no me quedo, me aíslo, me voy a una cueva y que el mundo haga lo que quiera.
¡Felices Juegos del Hambre! Y que la suerte esté siempre de su lado.
A ver, yo creo que es que si en esta hipotética es gente que ya era gente antes, no es simplemente como, yo qué sé, se le ha borrado la memoria a esas 5 millones de personas y son simplemente como estos, yo qué sé, NPCs, pues entonces no hay mucho que se pueda hacer, ¿no?
O no, acabo de decir que estoy haciendo las herramientas tecnológicas, supongamos. Hay una herramienta que borra la memoria de todas estas personas y ustedes pueden moldear incluso a estas personas.
Vale, eso ya es distinto.
Vale.
Entonces, es que sinceramente a mí no me gustaría hacer eso, porque aunque la humanidad tiene sus muchos, muchos problemas, creo que ese tipo de poder es, no sé, es que yo no soy ni religiosa ni como supersticiosa de ninguna manera, pero creo que la palabra más que se más se acerca es como un poco maldito, ¿no? Como ese poder muy
sí,
tabú,
o sea,
por decirlo de una manera u otra.
O sea, yo asumo que nos vamos a corromper en algún momento. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Genial, pero ya que nos corrompió, pues vamos a hacer algo interesante, ¿no?
A eso voy. O sea, el poder, acabas de decir, el poder es maldito. Estoy de acuerdo contigo, Marina, el poder puede ser muy maldito. Pero les están dando el poder para construir una nueva sociedad.
Pero es que con 5 millones de personas, porque si, a ver, si me dices, yo qué sé, tienes aquí a 8 personas, tipo los Sims, haz lo que quieras con ellas, pues habrá personas que los metan en una piscina y no les dejen salir porque le hayan quitado las escaleras, y otras que hagan su familia y que conozcan al vecino y pues de su historia de amor. que jueguen a Dios, yo qué sé, pero es que con 5 millones, como que eliges a 10 para decir, estos son los que voy a hacer manipular para que salga la historia como quiero.
Mí
Mira, ya que.
porque lo compara con los Sims, que me parece fascinante, debo
Sí.
decir. Ah.
Iván, ibas a
Ajá.
decir algo, dilo, Iván.
No, no, que ya que estamos, somos los jefes, somos el consejo de sabios que rige, en este caso, Sydney, porque he buscado y Sydney tiene 5.000 habitantes. Tenemos el mundo sobre Sydney y tenemos que decidir qué se quiere y qué no de esta nueva cultura que vamos a crear. Para mí, algo fundamental que tiene que entrar sí o sí es la música.
La música.
Que haya un contexto musical amplio de historia musical y que la gente conozca qué ha habido para poder expresarse y tener conocimiento musical.
Música
Porque
no
uno
borraría
conocido.
nada. Comida tampoco. Comida tampoco borraría nada.
Gastronomía, cultura gastronómica, a tope. Yo creo que aporta muchísimo y le da mucha alegría a la vida.
Según pasan las sociedades, va cogiendo más conexión con ese idioma, entonces va a expresarte mejor y va a sentir el idioma. Al igual que sientes la comida, al igual que sientes la música, el cómo puedes expresarte y la libertad de expresar todo tu pensamiento en un mismo idioma y que te entiendan, me parece que es muy necesario.
Ok,
Pues que
pero
haga la
entonces.
gente el esfuerzo en aprenderlo, que es lo que se ha hecho siempre. Que no hubiesen distintos niveles, que no hubiesen variaciones, que todos pudiésemos entenderlo sencillamente.
Yo creo que es un poco complicado por el contexto social de cada país entender un idioma de la misma manera, aunque todo el mundo hable el mismo idioma, simplemente por cultura, creo que es complicado que todo el mundo llegue a ese nivel.
A ver, pero eso va a pasar siempre, quiero decir, siempre va a haber determinadas variaciones pequeñísimas entre eso, o sea, dentro de un mismo país los que hablan un mismo idioma, pero aún así me parece que es bastante útil que todos podamos tener una lengua común. O sea, y si yo puedo implantar que todo el mundo sepa una lengua común, que como digo, no tiene por qué ser el inglés, puede ser el castellano, puede ser cualquier otra lengua,
Te lo inventas uno nuevo.
con eso nos quitamos bastantes problemas, yo creo, porque hay una infinidad de cuestiones que provienen, o sea, ya no de el hecho en sí de que yo te digo algo, pero como no es tu idioma, no me comprendes del todo y eso crea un malentendido que luego nuestra relación puede empeorar o lo que sea, sino problemas políticos, porque yo hablo este idioma que tú no hablas y entonces aquí se crea una frontera lingüística que ayuda a definir luego una frontera nacional, una frontera tal. Sin embargo, si todos tenemos de base el mismo idioma, creo que, pues, no estaría nada mal, sinceramente. Que todos nos pudiésemos comunicar de forma efectiva y poder decirle a todo el resto del mundo lo que pensamos y que no tengamos que mediar, no tengamos que depender de que otra persona medie por nosotros y se digne a traducir el libro o el documental o la noticia o el tuit que hemos puesto para que se pueda enterar alguien que no habla el idioma que nosotros hablamos.
¿Y si le implantamos a todo el mundo un chip con un traductor universal?
Lingüísticas que son biológicas, por ejemplo, con gente sordomuda, gente. ¿Qué haríamos con esos idiomas, esos mediadores que hay para personas así?
O sea, yo creo que pondría a todo el mundo en un mismo país. O sea, yo creo que no pondría fronteras, porque eso al final son limitaciones. Y las limitaciones pues crean problemas. Entonces yo pondría a todo.
Esa es la piscina de los Sims. Les has quitado las escaleras. Ahora todos se van a ahogar.
Eso es una alternativa, Iván, ¿qué ibas a decir?
Yo iba a decir que el problema de no poner fronteras es lo que decía Sara, que al final se van a crear de una forma u otra.
Sí.
Si de repente en mi barrio tenemos más vegetación que en el tuyo, o en una frontera que tenemos un río aquí que nos da más río nosotros que el tuyo, va a ser una frontera natural ese río. Y la gente se va a empezar a dividir por lugares, zonas que tengan características que se deberían de esas fronteras.
Pero sí que me parece correcto que esas fronteras se creen de forma, o sea, que dejemos que se desarrollen con el tiempo
Porque entonces la necesitamos, o sea, necesitamos por lo menos un manual, algo, ¿no? Para que le digamos a esa gente, oye, que está bien, que sí se puede hacer y que pues no debemos hacer, porque a lo mejor si de nosotros mismos, de manera intrínseca, de alguna manera, no nos saliera ser bueno y no matar a los demás y no robar a los demás y tal, si eso no sale...
Le das al botón de reiniciar. Le das al botón de reiniciar y que empiece todo de nuevo. Pero eso es y lo has dicho tú, ¿no?
Si, eso, si eso fuera posible, Marina, y Dios existiera, entonces no sé por qué no le ha dado. Yo creo que se le ha escapado de las manos ya esto y ya tan todopoderoso no es.
Directamente la religión la dejaría como medio de control para poder poner una moral común, una serie de valores, de cultura. Es súper útil para conseguir que esas 5 millones de personas tengan un mismo sistema de creencias, de qué está bien, de qué está mal. Culturalmente sería muy útil.
Okay,
ahora, si la eliminas, corres el riesgo de que otro tipo de religión pueda cubrir, como pasa hoy en día, que son los fanatismos. Al final, el fenómeno fan, las ideologías, cubre ese sector, ese nicho de control de la sociedad en cuanto a claves morales, de qué está bien, qué está mal, tú eres bueno, tú eres malo, ¿por qué? Porque yo pienso esto, yo pienso lo otro. Al final, ese factor que cumple lo útil y lo malo de la religión, poco a poco se está evolucionando en ideologías, en sectarismos incluso, y en movimientos políticos.
Dame, dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder. Dame todo el power.
Que tampoco esa gente obligue a los que no crean en que tengan que creer. Entonces yo dejaría...
Como
dejaría
poder, final, poder puedes.
Como poder podemos. Técnicamente podemos.
Yo pondría...
Estoy de acuerdo.
Es decir, cada uno que tenga libre pensamiento, ¿no? Okay. No sé, o sea, que cada uno tenga la decisión de creer o no creer, porque al final no... No sé, yo creo que la religión trae más beneficio que prejuicio.
Yo dejaría las religiones como acto de fe, pero quitaría las instituciones.
Ok.
Yo igual.
Compro.
Si puedes meter a ciertas personas que se consideran, yo qué sé, no éticas en estos bucles que con sus alrededores se vuelvan mejores personas, pues entonces eso es lo que haría. Pero claro, eso no es posible.
Cuando quiera un consejo tuyo, te lo pediré. Gracias.
Te borraría los fanfics de Wattpad.
Wow.
No, ni de broma. Es un subgénero que...
Eso es muy importante para la sociedad.
Ahora es comedia ese subgénero.
¿En qué sentido es importante para la sociedad el fanfic?
Yo conozco a muchísimos escritores, incluyéndome, perdóname, que han empezado leyendo y escribiendo con fanfiction. Vamos, que yo en Wattpad nunca estuve, pero en Archive of Our Own, por Dios, ahí hay obras maestras.
¿Tenemos fanfiction? ¿Tenemos, qué sé yo, El Quijote? ¿O tenemos Mi Lucha de Hitler?
Espera. Yo tengo una cosa sobre esto. Uh-huh. Me siento como un profe de lengua al principio del curso eligiendo las obras para obligatorias para leer durante el curso. Uh-huh. Y esto no está guay. Porque claro, una cosa es recomendaciones que tienen que haber sí o sí, y otra cosa es buscar el sentido utilitarista de todo lo que leemos. Como que todo tiene que tener un porqué y aportar y ser hiperinfluyente a nivel cultural por no sé qué. A veces no les falta. A veces que una obra como el fanfic de Harry Styles, que se enrolla con Liam, te puede generar un montón de emociones y puede ser súper buena persona en un momento puntual de su vida, pero no aporta nada. Te aporta un momento de distracción, de imaginación, de reconectar con la idea de que Liam ese día pasaba casualmente por dentro del escaparate de la cafetería en la que no sé qué. No sé.
Hombre, pero yo creo que en una sociedad nueva en la que se va a crear absolutamente todo nuevo, creo que esa parte sí que se podría crear de nuevo, pero por ejemplo lo que no borraría serían los libros de historia. toda la historia, que se sepa lo que pasó y que no se vuelva a repetir.
Pues fomenten el odio con las personas, yo sí que la quitaría. Por, o sea, el tema, por ejemplo, lo de los nazis que ha dicho Sara que quemaron la esta, pues yo sí hubiese quemado. Plan, es que no es más tema, porque a lo mejor lo del asesino, porque también muchas series, por ejemplo, hace poco, la de Jeffrey Dahmer, que fue también una serie muy dura de cómo era su vida, tal, no sé qué, incluso hubo gente que romantizaba al asesino después de ver la serie, que decían aquí Jeffrey Dahmer, tal, no sé qué. Pero a ver, si lo hacen con un sentido de concienciar, o sea, no para no ponerlo como en una buena posición al asesino en sí, sino contar la historia, pero porque yo qué sé, porque fue una mala persona y pues por contarlo, por visibilizarlo, pero no por el sentido de dejar de jugar al asesino o como victimizar al asesino. Pero yo aún así, yo sí que prohibiría esos tipos de libros, en plan, libros que fomenten el odio y que. No sé, yo sí lo prohibiría.
Pero es que libros que fomenten el odio, es que ahí nos cargamos todo. O sea, es que todo fomenta el odio. Todo. O sea,
no.
El pensador más ilustrado, más tal, también fomenta el odio sobre no sé qué pueblo indígena de América en algún momento. Es que nos cargamos a todo el mundo.
Y aunque lo prohíba, no significa que vaya a dejar de existir o que no se vaya a crear más.
Se puede crear, pero no prendo un libro para que creen, o sea, para que piensen así.
Pero no es muchísimo más útil decir, vale, esto existe, vamos a explicar por qué esto no es así. Pues tú eliminas toda la literatura nacionalsocialista, al final el nacionalsocialismo volverá a nacer de alguna u otra manera, no lo vas a eliminar nunca. Siempre va a haber alguna raza que va a considerar que tiene derecho a imponerse sobre otras. La mayoría de los libros que vendía Pedro Valera son, es que son tan estúpidos que tú a un niño de 12 años le puedes explicar que esto no tiene ningún tipo de sentido, que el diámetro de tu cráneo no tiene ninguna relación con la superioridad o los derechos que tienes que tener, o que la existencia de tal o cual sociedad que está controlando el mundo no, y las supuestas evidencias que están dando para ello no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, no es muchísimo más útil decir, fíjate qué estupidez es esto.
Pero es que eso ya lo estamos haciendo ahora y sigue habiendo nazis.
Vamos a aprender cómo se tiene que hacer.
No conocemos la historia, cómo pasó.
Ah, pero
por eso.
A veces el poder está en otras cosas.
Con la honra, ¿no?
Física.
Yo es que lo he visto justo en el CID, porque tengo literatura medieval y es como siempre el poder, la honra, la barba, los caballos.
La iglesia.
Tú podías ser un hidalgo de mierda que no tenía ni un duro, pero tenía un título de nobleza que te hacía tener más poder que otro.
Es como el discurso de Juego de Tronos, que no sé si lo había escuchado, que está el verdugo que mata el rey y la persona que tiene el dinero. Entonces, ¿quién ha matado de verdad? El verdugo, supuestamente. Entonces, el verdugo el que tiene el poder, verdaderamente el poder lo tiene el rey. ¿Y quién decide que el rey tiene el poder si en verdad no puede hacerte nada?
¿Quién tiene más poder? ¿El que empuña el sable o el que le paga al que empuña el sable?
Pensar de este tema es que si ocurriese esta situación donde tuviésemos que irnos de la Tierra, se volvería a repetir el ciclo que hemos hecho y volvería a pasar la misma sociedad y lo mismo todo.
Poder no significa tener control, ya que vemos el claro ejemplo de, por ejemplo, imaginemos una gran nación con grandes generales, tecnologías muy avanzadas, científicos increíbles que podemos verlos incluso en la actualidad, y que hay un caos político, sociopolítico, económico e incluso ambiental, que con todo el poder que hemos comentado que tiene y no son capaces de controlar. Entonces veo esa diferencia entre estos dos términos. También a nivel literario, por ejemplo, el tener el poder de escribir no nos garantiza que tengamos bajo control lo que escribimos. A ver, me explico. Por ejemplo, escribimos algo y nosotros pues tenemos ese poder de querer que genere unas sensaciones, concretas, pero no tenemos ese control de que las vaya a generar.
Tener poder es claramente tener control. Muchos podrán decir que no, que el poder es una cosa, el control es otra, el poder es tener, el control es saber. No, para nada. El que tiene poder tiene el control, y eso lo vemos continuamente en la sociedad. Es decir, podemos hablar de personajes como Elon Musk. Tiene poder, tiene dinero, es poderoso. Que tenga él el control o tenga a alguien a su cargo que tenga el control porque él no sepa ciertas cosas, puede o no puede ser, pero al final él es el que tiene el poder, es el que dice, el que quita, el que pone, el que elige las noticias que vemos, las noticias que no vemos. Eso es poder. El poder controla. Y es por eso que eso, que el poder es control.
El éxito comienza cuando se toma un control a propósito y sistemático del contenido de su mente consciente.
Yo creo que sí, yo creo que tener poder es tener el control. Porque lo podemos mirar de dos maneras, ¿vale? Me puedo fijar en cómo se organiza el mundo hoy en día. Hoy en día el mundo es controlado por las fuerzas de poder. Tanto dentro del mismo país lo gobiernan, están en el gobierno, que es la mayor fuente de poder dentro de este mismo país. En el tema dentro del mercado, son las grandes compañías multinacionales, son muy poderosas, al final acaban controlando pues el mercado en general. Entonces, yo creo que quien tenga poder o posea poder, tiene el control de muchas cosas. Pero también podemos llevarlo a una visión un poco más minimalista, en el sentido de el individuo. Yo, si tengo ¿el poder de qué? De elegir. Al final tengo el control sobre mi vida y sobre lo que me está ocurriendo, ¿no? Entonces, obviamente, mientras que haga buenas acciones, siempre yo tengo el control y el poder. A buenas acciones me refiero a que si yo ahora mismo decido, tengo el poder sobre mí mismo, ¿no? Y el control. Y yo decido, matar a alguien, pues obviamente va a venir el poder que es superior a mí, que es la ley, y pues no, realmente me está controlando a mí, ¿no? Pero el hecho de que uno tenga el poder sobre sí mismo y el control, el poder sobre sí mismo sí que implica que tenga el control sobre sus acciones, sobre su vida y sobre todos los aspectos individuales de una persona.
El poder es la capacidad de hacer que algo cambie. Por lo que todos tenemos poder, todos tenemos esa capacidad de hacer que algo deje de ser de una manera. Lo que pasa es que no todos somos conscientes de ello. Las personas que son conscientes que tienen ese poder son las que tienen el control. Como por ejemplo, Violeta Friedman, una superviviente nazi que decidió utilizar ese poder y cambiar las cosas.
¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder!
Pienso, por ejemplo, en esta literatura de principios del siglo XX en Colombia, que enseñaba a las mujeres a estar al servicio de los hombres, ¿sí? Y a ser también, un poco yéndonos al siglo XIX, a ser buenos ciudadanos, buenas ciudadanas, un poco a la manera y respondiendo a las necesidades de la construcción de una idea muy sesgada de lo que serían los estados nacionales, no solo en Colombia, sino también en el resto de América Latina. Y pienso hoy en día también en lo que estamos produciendo tan masivamente y al mismo tiempo tan desechablemente como arte, que termina siendo un arte sin fondo, un arte para el entretenimiento y vacío de todo ejercicio de reflexión profunda, de la posibilidad de cuestionarse cosas, un arte de apariencias. Y bueno, es preocupante estar en este momento de la historia del arte, pese a que también hay otras grandes resistencias, pero hay que andar con cuidado también porque es un paradigma histórico y siento que se está propulsando incluso más actualmente esta idea de pensarse la literatura, el arte, el servicio del poder.
La palabra escrita considero yo que es una huella difícil de borrar. Difícil de borrar, sobre todo, imagínate, relatos escritos hace milenios publicados y repartidos por todo el mundo, ¿no? O un mensaje escrito, enviado y leído. Es difícil de borrar. Pero en cambio, opino que una imagen, como dice el refrán, vale más que mil palabras. Por ejemplo, imaginemos un prado lleno de vida, verde, animales por todas partes, diferentes tipos de plantas, etcétera. Vamos, completo significado de vida. Imagínate intentar explicar eso con un relato o con mil relatos. Se va a complicar. Puede que se consiga, pero es complicado. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. En cambio, también las palabras escritas, en mi opinión, son más poderosas que la realidad. Quizá una palabra dicha se confunda, se malentienda o incluso pase desapercibida. En cambio, un mensaje escrito, bien redactado y enviado, recibido y posteriormente leído, es muy difícil que se olvide o se pierda. Si se las tendría, yo creo que poner en algún orden, primero irían las imágenes, como gran forma de mostrar el poder, las acciones, cuentan como, para mí, cuentan más que las palabras. Posteriormente las redacciones escritas, las palabras escritas y finalmente las palabras dichas, la oralidad.
La historia está llena de obras creadas para exaltar imperios, justificar colonizaciones o romantizar dictaduras. El arte puede silenciar tanto como puede gritar. Y pues todo depende de quién lo financia, quién lo censura y quién se atreva a cuestionarlo. Literatura complaciente viste de belleza lo que debería dar vergüenza. En lugar de abrir los ojos, los adormece. Es el arte domesticado. Bello por fuera, pero vacío por dentro.
El problema es que la palabra oral no perdura. Tú no te puedes acordar de lo que dijo tu vecino hace un mes. No te puedes acordar exactamente de eso. Pero en cambio, con la palabra escrita, sí. Porque tú puedes mirar los apuntes de hace 5 años de filosofía y van a seguir igual.
Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Yo creo que la oralidad sí que es más poderosa que la palabra escrita. ¿Por qué? Porque al final, si alguien te va a transmitir algún tipo de información, siempre va a ser más creíble que si lo lees de algún medio. Porque yo creo que además también depende mucho de quién te diga esa información. Porque hay gente que naturalmente, o también lo puede hacer de manera intencionada, es capaz de transmitirte esa información de manera que te parezca más creíble. O sea, lo haga de manera en la que tú... No voy a llamarlo manipulación, porque al final no tiene por qué ser algo malo la información que te esté transmitiendo, ni nada de eso. Pero como que cuando alguien te lo cuenta, y depende también de la manera en la que te la cuente, pues sí, como que te lo puedes creer más la historia. Al fin y al cabo, la palabra escrita son palabras que, bueno, tú lo lees y te puedes quedar al final con la duda, porque no, al final el leerlo le das tú la importancia que tú le quieras dar, pero... Si te lo cuenta alguien y esa persona te lo dice con tanta importancia pues al final tú te puedes acabar creyendo que efectivamente es verdad. Por tanto, yo creo que realmente es más poderoso la oralidad, que al fin y al cabo, mira, también, si lo pensamos de una manera, nos podemos fijar en los políticos de hoy en día, ¿no? Que realmente son los que tienen el poder en un país. Los políticos, muchos de ellos, cuando hacen campañas para, o sea, previas a las elecciones, hacen los típicos discursos que tú los ves y te pueden acabar convenciendo, ¿no? Antes que tú realmente crees más a ese partido por lo que dice de manera oral ese político que por la carta electoral, o sea, que es lo que tú te lees de ese partido. Entonces, pues eso sí, yo creo que la oralidad es mucho más poderosa y puede llegar a convencer también a un mayor número de gente.
Ahí te van tres elementos de esta estrategia que siguen los políticos y que tú deberías de seguir en todas tus presentaciones y discursos.
Por ejemplo, poniendo el caso de un mitin político donde quieren convencer o donde te quieren persuadir o lo que sea, al final el escuchar la entonación, el escuchar cómo una persona manifiesta oralmente lo que piensa puede ejercer más poder sobre ti que el simple hecho de leer.
Al leer comienza un proceso mental dentro de ti que te hace pensar. Ese pensamiento profundo te ayuda a pensar críticamente.
Los libros son peligrosos porque enseñan a pensar. Y el pensamiento libre desarma el poder que se sustenta en la obediencia ciega. La literatura siempre ha sido refugio, espejo y catapulta. Leer educa, incomoda y despierta. Es por eso que los regímenes totalitarios temen a los lectores. Son los únicos que pueden ver la jaula desde dentro y diseñar la llave. No cambian el mundo de inmediato, claro, pero cambian a quien lo habita. Y una mente que ha leído críticamente ya no se deja gobernar tan fácilmente.
El conocimiento registrado y bien estructurado que podemos encontrar, por ejemplo, en un buen libro, en un buen manual, puede ser un aliado importante, pues, a la hora de necesitarse. Los libros generalmente recogen y cuentan experiencia, conocimiento y vivencia, y a veces incluso métodos que se pueden usar y que pueden ayudar de manera tanto particular, individual, como a nivel general. Como así lo diría, un libro te puede sacar de un buen lío, igual que sea un libro, un manual, una receta, etcétera.
Pienso particularmente en este miedo histórico que han tenido hacia los libros las personas que han ostentado formas de poder dictatorial y de régimen, al punto de que se han organizado a través del tiempo quemas de libros, censuras, desde tantas formas hasta sobre las mismas escritoras y escritores. En este sentido, creo que hay algo que ha sido capaz de decir la literatura hasta el día de hoy que no se ha dicho en otro lugar. O más bien, hay algo que se atreve a decir la literatura y atreven a decirse los escritores y las escritoras que no se narra, no se cuenta en otro lugar. Entonces la literatura se vuelve una especie de trinchera que desafía las estructuras de poder, sobre todo cuando ese poder es opresivo y coacciona la libertad, porque si algo ha sido la literatura a través del tiempo, es un espacio para la libertad.
Podría demostrarte todo mi poder, podría enloquecer y desprender supremacía, omnipresencia, seguridad. Podría jurarte que soy Dios, y si me creyeses, entonces no te estaría mintiendo. Y en ese momento entraría en un bucle de saberme el ser más poderoso, tan solo porque tú has depositado en mí esa fe, lo que me hace, al mismo tiempo, un ser dependiente, incompleto, mortal ante ti. Pero nada de eso importa, mira a tu alrededor, mira e intenta jurarme que aquí no somos todos ya capaces de cualquier conquista. Vivo en un mundo en el que nada parece imposible. Podemos, o sabemos que podremos colonizar planetas lejanos, podremos alcanzar el origen de la historia, podemos llegar a la otra punta de la Tierra en unas horas, crear inteligencia, vida, podemos aniquilar la totalidad del mundo que habitamos, podemos prohibir hacerlo. Y en un lugar donde somos capaces de todo, el problema del poder sin límites es que las conquistas pierden todo su valor. Y el día, cada vez más cercano en que todos los deseos se cumplan, tener sueños será como tener apéndice. Inútil, feo, complicado. Perfecto para amputar ante de cualquier complicación. Y es que fuimos nosotros, tú. Tú cuando me creíste Dios a mí, a todos. Cuando todo el mundo creyó que el poder supremo podían otorgárselo a ellos mismos, a todos juntos. Fue entonces cuando clavamos la primera lanza en el estómago de la imperfección, de la insatisfacción, de la magia, de las letras, de los sueños, de la esperanza. Y mi esperanza. Esperanza eres tú. Tú que un día robaste el fuego de los dioses para iluminar a los humanos. Solo tú tienes el poder de mover los mares, de conjurar los ríos, de invocar lluvias y apagar con toda el agua del mundo la luz. Quítame el poder. Arráncanoslo de cuajo. Mátanos como antiguos dioses ya caídos en desgracia y devuélvenos lo que era nuestro, lo que siempre fuimos. Devuélvenos la humanidad.
El dinero es poder y libertad. Me ayuda a ser más feliz y libre. Lo recibo con amor, pues Dios es quien me lo envía.
Bueno, el personaje más poderoso que he descubierto a través de la poesía, que la verdad me pareció muy interesante, es Amy Dunn, de la novela Gone Girl, de Gillian Flynn. A mí es una mujer astuta y manipuladora que sabe exactamente cómo jugar así con la percepción de los demás para lograr su cometido. Además, es una experta en crear una imagen pública y privada que se adapta a las necesidades que ella quiere. No tiene problemas en utilizar la mentira y la manipulación para salirse de alguna de sus artimañas. Su poder se basa, para mí, en su capacidad para controlar la narrativa y hacer que las demás personas crean todo lo que ella les quiera decir, todo lo que ella quiere que crean. Es un personaje fascinante y complejo que nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y la percepción, sinceramente, muy bacano.
El primer personaje poderoso que se me viene a la cabeza no es de un libro, es de un musical. Pero voy a poner una excusa, un asterisco aquí, porque técnicamente descubrí este musical gracias a una serie de libros que me llevaron a otros musicales de esta misma productora, que me llevó a este musical de Nerdy Prudes Must Die. El personaje que se me viene a la cabeza es Max Jägermann, que es el villano del musical, que poderoso en la manera tradicional, pues lo es, pero no lo es del todo, porque técnicamente hablando se muere al principio del musical en un accidente, pero luego como resucita, es un rollo entero. Pero lo que sobre todo me hace como pensar, buah, este es un personaje poderoso, o mejor dicho, con mucho poder, es porque en realidad hay esta frase específica del musical que dice, uno de los personajes dice, no soy un perdedor, y él le contesta, no, pero lo has perdido todo, refiriéndose a que lo ha perdido todo porque él le ha convertido en una persona que no es popular, que no puede conseguir nada porque él no quiere que consiga nada. Y es todo en su poder, en sus manos.
Yo quisiera referirme a un grupo de personajes que en realidad corresponden a otro plano de la realidad, pero que conocí a través de la literatura, que son todos estos orichas que hacen parte de la tradición religiosa africana yoruba en todas sus ramificaciones y sincretismos. Y me parece muy curioso que sea justamente la literatura como este instrumento de poder el que me haya enterado acerca de estos personajes que corresponden a la realidad y a la resistencia de tantos grupos humanos correspondientes a la diáspora africana, en América, en el Caribe y en el resto del mundo, justamente porque todos estos grupos humanos han encontrado en estas divinidades una suerte de resistencia frente a la opresión sistémica, a las distintas formas de violencia sobre sus pensamientos, sobre su universo religioso y simbólico. Y es interesante revisar cómo estos personajes también han sido una especie de fuerza dentro de la literatura que ha invitado a resistir todas esas opresiones tan propias del colonialismo, del saber.
Definitivamente el personaje más poderoso que he descubierto es Lilith. Ella no lleva corona ni empuña armaduras, pero su poder es incendiario. Dijo no cuando el mundo esperaba su obediencia. Lilith eligió el exilio antes que la sumisión. Ella rechazó a Adán, rechazó el Edén y con eso incendió una rebeldía que sigue ardiendo siglos después. Su poder no es el de dominar, sino el de romper las reglas del juego. Representa una mujer que no pide permiso para existir en sus propios términos. Es la encarnación del feminismo más primitivo y feroz, el que no se conforma con espacios prestados, sino que reclama el derecho de construir los suyos. Lilith no solo se libera, con su sola presencia ella incomoda, sacude y redefine lo que significa ser libre. Y eso, en cualquier época, es el poder en su forma más pura.
Yo totalmente creo que cuanto más sabes, más poder tienes, y de la manera contraria, cuanto más ignoras, más poder pierdes. Y con esto claramente no solamente me refiero a la literatura no ficticia, por poner un ejemplo muy famoso, 1984 de George Orwell, es súper famoso. Y mira lo que de lo que habla, ¿no? Se puede aprender muchísimo sobre cualquier tipo de literatura.
Pues la literatura puede ser un vehículo para la disidencia y la resistencia. Además, nos permitimos nosotros los lectores imaginar mundos diferentes y a cuestionar a todo el mundo, a todas las autoridades. Los libros son un refugio para las ideas. Son como un catalizador para para el cambio social. Nos vamos más allá. Así que hay que leer, hay que leer, hay que leer. Y no dejarse manipular por aquellos que intentan controlar el mundo y las narrativas.
Supongo que nunca me ha llamado la atención hablar del poder, porque siempre me ha interesado centrar el debate en si quien tiene el poder está siendo justo y si su poder es merecido. Que suena muy a juego del hambre, pero es que ese ha sido mi debate, porque no puedo fingir que vivo en un mundo sin poder. Y es que soy parte de ello. A veces tengo poder y otras más veces lo tienen otros. Tiene poder el cocinero que decide tardar más tiempo en preparar el plato y yo estoy conforme si eso significa que no va a olvidar la especia que tanto me gusta. Tiene poder el profesor que decide no corregir en vacaciones y yo lo acepto porque ojalá esté de buen humor y me redondee al 4,5. Que ilusiones aparte, a mayor escala, tienen poder las definiciones. qué es ser mujer, qué es ser hombre, qué es ser libre, qué es ser religioso, qué es ser de izquierda, qué es ser de derecha, qué es estar enamorado, qué es ser liberal, poliamoroso, caballeroso, machista, juerguista, puta, comunista, asocial, antisocial, loco, poeta, popular, grande, influyente. ¿Qué es una etiqueta? Esa sí me la sé. Una etiqueta es poder. Ojos de perra azul. Ojos de perra azul.